Estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú eres ponedor o ponedora, y aquí aportamos nuestro granito de arena para que España siga creciendo, y además lo hacemos en comunidad, en directo, como tiene que ser la radio. Además, Miguel Ángel Almodóvar, que es nuestro colaborador, que sabe un montón de nutrición, ha decidido informarnos hoy de dos cambios dietéticos que empiezan a observarse en la población nacional y, por supuesto, en nuestros ponedores. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días. Nuestros ponedores, que son lo más representativo y lo más florido y granado de esto que antes se llamaba España, que decía Vizcaíno Casas, creo recordar. Bueno, pues uno de los cambios es que la Unión Vegetariana Europea informa de que se está produciendo en general una tendencia a la reducción del consumo de carne, incluida España, que, como hemos dicho en alguna ocasión, lideramos el consumo de carne en toda Europa, lo cual está bastante bien.
Es alucinante, porque además yo supongo que especialmente esto estará pasando por los motivos económicos, ¿no? Que si la crisis, la gente que ahora gana un poquillo menos de dinero, me imagino que irá por ahí,
No creas que tanto. Hay cosas que en carne y en copas, en general, ahorramos poco. Se está produciendo más por razones de salud. Quizá la alerta de la OMS en su momento sobre las carnes rojas pues creó alguna conciencia, pero también por cuestiones de ética y por consideraciones ambientales, y también por combinación de las tres. Sabemos el daño que hace al medio ambiente, por supuesto, esa producción masiva de cárnicos que se da en países como Brasil, etcétera. En España ya hay un 3% de población vegetariana, de gente que sigue más o menos, o sea, suponemos que ovo-lacto vegetarianos, menos veganos, y estamos todavía lejos, por supuesto, de Alemania con un 7%, o Inglaterra, que nada menos el 9% de la población es vegetariana. Pero en España el rechazo a la carne en la dieta afecta especialmente a un colectivo muy interesante, porque son jóvenes mayores de 25 años que viven en ciudades, en entornos urbanos, y lo más interesante es que optan en su mayoría, por eso que hablamos en algún momento de que se llama flexitarianismo, que es decir, no reducir drásticamente el consumo de carne, sino reducirlo a simple anécdota. Es decir, pues de vez en cuando, pues mira, me apetece un chuletón y me lo tomo.
Perfecto.
Porque me apetece o me apetece una hamburguesa, pero digamos que la carne no sea la principal protagonista de la dieta. Es un vegetarianismo
menos
versátil.
Claro, menos drástico, ¿no? Que cerrarle la puerta a la carne y no dejar de comerla.
Evidentemente. A mí esa posición es la que yo practico, por ejemplo, en fin, sin pretender ser ejemplo de nada, ¿no? La carne no me entusiasma, pero cuando hay que comerla, o de vez en cuando, es verdad que parece que te la pide el cuerpo, ¿no?
Sí, también hay que oír. Claro.
Claro.
Es interesante. A ver, hablabas de más cambios. ¿El segundo cuál sería,
Miguel Ángel? Otro de los cambios que se está produciendo en la dieta de los españoles y este sí que es una mala noticia, es el cada vez mayor incremento de alergias e intolerancias. Nada menos que uno de cada cuatro hogares españoles declara que algún miembro de la familia tiene algún tipo de problema de alergia o de intolerancia a determinados alimentos. La mayoría de los afectados, en gran parte niños, sufren rechazo a los lácteos, al gluten, a los cacahuetes y otros frutos secos, y al marisco, de manera que está aumentando de una manera considerable tanto las alergias como las intolerancias.
¿Pero qué diferencia hay, Miguel Ángel? Porque ahí hay dudas, ¿eh?
Hay que distinguir, por eso la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y al látex, que es otra alergia, por cierto, también bastante frecuente, insiste muchísimo en diferenciar alergia e intolerancia. La primera, la alergia, supone una enfermedad grave que incluso puede representar la muerte en casos extremos. Pues se deriva, bueno, esto por ejemplo, hay casos, la castaña, que ahora empieza a estar.
Estamos en temporada.
Una persona alérgica a la castaña, la glotis se le inflama, y como no tenga alguien que le haga una cura de urgencia, pues muere asfixiada. Es decir, hay alergias que son francamente peligrosas.
Quizá por eso, Miguel Ángel, ahora están marcando mucho de contiene trazas de no sé qué, para que la gente esté alerta, ¿no? ¿O no tiene nada que ver?
Tiene mucho que ver, por ejemplo, si hablamos de esto lo han pasado en su momento muy mal los alérgicos al gluten, porque dicen, hombre, el gluten no solamente está en el pan de una barra de pan, enharinamos muchísimas cosas, espesamos con harina, por ejemplo, de manera que a lo mejor mejor en el restaurante ahora sí, yo creo que eso ya no pasa en ninguna parte, pero antes no se daban cuenta. Decían, no, no, esto no lleva nada, absolutamente nada, pero sí habían espesado la salsa de lo que fuera con un poquito de
pues
harina.
Fíjate, Miguel Ángel, yo cuando tengo que espesar algo, prefiero, si le pega al plato, espesar con un poquito de patata a espesar con harina.
Es muchísimo mejor.
¿Ah, sí?
Es muchísimo mejor. Además, hombre, primero es más sano. Y segundo, yo creo que incluso más sabroso. La intolerancia es otra cosa. La intolerancia no suele pasar de afecciones intestinales, pues de pequeñas diarreas, de molestias, pero nunca cosas graves. Se calcula que el número de intolerantes es entre 5 a 10 veces mayor que el de alérgicos. En definitiva, estas personas, los que están demandando, y es a lo que te referías, es alimentos que carezcan de componentes que puedan generar intolerancia, a pesar de que no sepa. En las alergias, la única solución, por supuesto, es evitar por completo el alimento que genera la reacción.
Claro.
Si tú tienes una alergia concreta, como ha aparecido en los últimos años el anisakis, lo que te ocurre con el anisakis es que cuando tú lo ingieres, te curas, digamos, de alguna forma, por decirlo entre comillas, pero lo que genera son unos anticuerpos que ya hay gente que no puede tomar, el resto de su vida no puede tomar ni pescado ni marisco.
Es verdad, yo
porque reacciona de manera violenta.
El médico es que dijo lo mismo que estás diciendo tú, Miguel Ángel. A partir de ahí se crea una cosa en tu organismo y que veremos a ver qué es lo que pasa.
Claro, pero fíjate que hay gente que a lo mejor pues hace un fondo, que está muy bien, pues se compra unas gambas y con las cabezas pues hace un caldito y tal. Y dice, no, a ti no te vamos a dar gambas porque eres alérgico, pero le estás dando el caldito
de las cabezas. ¿Y también afecta
eso? Claro, evidentemente, por la gente que tiene una intolerancia, cualquier traza, cualquier pequeña cosita le puede afectar.
Tremendo.
Entonces, pues nada, pues cada vez estamos más en esto, en leche sin lactosa.
Es verdad, la pasta de ciertas cosas que se compran en la panadería, por ejemplo, o la bollería sin gluten,
sí,
¿no?
Sin gluten, yo creo que ya nos estamos excediendo en lo del gluten. Las mermeladas, pues por ejemplo, ahora los chavales tienen mucha conciencia en eso, que no tenga azúcares añadidos.
Es verdad.
Si dices, vamos a ver, si tenemos una mermelada que está sin hecha fructosa, con una fruta, claro que tiene un azúcar potentísimo, que es la fructosa,
es
no
verdad.
Le eche usted más azúcar.
No le más, ¿no?
Porque al fin y al cabo todo eso genera adicciones y sabemos que hay problemas serios. Fíjate, que de todas maneras, que es un problema. Yo pensaba que estaba ya casi todo cubierto, pero la famosa firma Nielsen, que hace estudios absolutamente de todo, de ventas de tal, dice que estamos ante un mercado por explotar porque el 40% afirma que no está satisfecho con los productos que hay en el mercado aplicados a su dieta particular.
Fíjate, tremendo. Pues mira, yo antes de venir a la radio, antes de venir a poner las calles, me he hecho un café con leche descafeinado y le he añadido miel. Riquísimo. Y claro, además, miel de la Alcarria.
Pues estupenda. Además, si es una miel, la miel natural, tampoco tenemos una,
sin etiqueta,
una cultura de miel. Uh-huh. Claro, pero tú fíjate el sabor de la miel, lo que varía según lo que hayan polinizado las abejas.
Claro.
¿No? Esas mieles de romero o de salvia, o dependiendo de la zona, pero lógicamente eso lo sabe el apicultor que las tiene controladas y sabe dónde van sus abejas, porque sabe,
bueno, claro,
y porque cuando vienen, de alguna manera se lo cuenta, ya sabes que las abejas. ¿Tú conoces un disco que hay hecho con abejas? Una música, te lo tengo que traer.
¿Cuál? Trátelo un día.
Te lo tengo que traer, está hecho todo con música, con zumbidos de abejas.
Uf, pero es un poco desagradable, ¿no?
No, bueno, hay una música por debajo.
Armonía.
Lo tienes que escuchar porque te va a interesar. Lógicamente hay todo un lenguaje en las abejas, entonces es muy distinto el zumbido ese que producen cuando están comiendo, uh-huh, o cuando están enfadadas o cuando están en celo. En
sí,
fin,
sí,
bueno,
sí.
Hay mil formas. Las abejas se comunican.
Este es Miguel Ángel Almodóvar. Es una caja de sorpresas que también se viene aquí a poner las calles
Adveros,
y a ilustrarnos.
Advero se llama el músico, me acuerdo.
Advero,
con D. Advero.
Pues para el próximo día, Miguel Ángel, te lo
traigo
y lo escuchamos, ¿vale?
Hasta entonces.
Nosotros seguimos poniendo las calles aquí en COPE.